Estamos en Málaga, estamos en el aeropuerto de Málaga y estamos en la Terminal 3, sección llegadas. Se baja unas escaleras, se hace un rodeo. Después de dos paradas intermedias, coge usted un subterráneo, sale hacia arriba otra vez. Al fondo verá que hay unos lavabos, ahí no es. Vuelve usted hacia atrás y después de las primeras escaleras verá unas puertas a la izquierda y al fondo, en un cubículo de la derecha, estamos nosotros.
Y un cartel. O sea, por el camino...
Ah, y un cartel.
Verá usted un cartel.
Así cualquiera llega.
Sigue la flecha y hace todo el recorrido que les acaba de comentar Carlos Arras.
Así cualquiera llega.
Y otra cosa importante. Si por el camino quiere parar en el lavabo, puede parar. No tiene que dejarlo, puede parar.
Se puede ir vestido de coronel Tapioca, por ejemplo, a veros, ¿no? Es prácticamente sí. Eso.
Sí, exactamente, exactamente.
Explorador.
Así es. Vamos a ver, ¿alguien aquí afuera, aparte de mí, tiene algún piloto de la familia?
No. Yo tengo un militar del aire, pero no piloto.
Amigos muchos.
Sí. ¿Ah, sí?
Amigos pilotos muchos.
Vale, yo también tengo algunos y otros. Sí,
y alguno me ha llevado, sin yo saberlo. Bueno, cuando lo anunciaban por megafonía, digo, anda mi madre, si este es el comandante Remacha, por ejemplo, ¿no? Pues uno de los que me ha llevado en alguna ocasión, ¿no? Porque yo he vivido en una urbanización durante muchos años muy cercana al aeropuerto de Barajas, ahora Adolfo Suárez, y claro, los pilotos suelen vivir cerca, esto es muy curioso, del aeropuerto. Se compran allí su adosado, su chale, lo que sea. Entonces, pues he tenido ocasión de hablar con ellos.
Sí, pero tú no conoces al único piloto, que Carlos y yo sí lo conocemos, que ha llevado un santo al cielo.
¿Un santo al cielo?
Sí, señor. Fue el piloto que llevó al Papa Wojtyla, que era un general que nosotros tuvimos el placer de conocer, ¿te acuerdas?
Sí, sí, es verdad, sí, es verdad.
Fue el piloto que llevó al Papa Wojtyla.
Y Marijose no...
No, yo no soy de piloto, soy más de tripulación auxiliar.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Si tú hayas tenido...
Ahí sí, pero piloto ya se me queda grande, ¿sabes?
Claro.
Ahí has trabajado tú tu género, sí.
Ya nos contó una vez, una experiencia.
Sí.
Una vez.
Bueno, dejadme que entreviste a mi primo, que es el coronel... José Antonio Herrera, jefe del 45 Grupo de las Fuerzas Aéreas, es el que pilota el avión de Su Majestad el Rey, entre otros. Bueno, está lo que le manden, me imagino. Primo, José, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, hermoso? ¿Cómo va eso?
Estupendamente, gracias a Dios.
Bueno, oye, mi coronel, estás ahora en Argentina, ¿verdad?
Efectivamente, estoy ahora mismo en Buenos Aires. Y porque hemos venido a traer a Su Majestad el Rey Juan Carlos para la toma de posesión del presidente Macri.
Eso es. ¿Y el avión que pilotas es el que... el avión gordo de Estado, vamos, el que lleva el rey emérito, el presidente del gobierno cuando va de viaje gordo, ¿no?
Sí, efectivamente. Y como tú sabes, porque fuiste en el a Bruselas antes de que estuviera yo en la unidad, pues es un magnífico avión.
Bueno.
Carlos, el piloto es hombre, ahora mejor que tú, por lo que lleva.
Que sí.
Qué bueno.
No, tú sabes cuando me monté en ese avión, José, cuando fui al desayuno de oración con Rodríguez Zapatero a Washington, pero todavía no estaba reformado, estaba todavía más antiguito. Creo que ahora está mejor, ¿no?
Efectivamente, bueno, el avión la verdad que está muy bien. Se compraron en 2003 y están perfectamente preparados para la misión de transporte de autoridades, con su salón, sus habitaciones y su zona para llevar pasajeros. En fin, un avión la verdad que espectacular.
¿Eso es un Airbus o es un Boeing? ¿Qué es?
Es un Airbus 310, quizá al que tú te referías antes, que antes estaba en cometidos VIP. Y que ya no lo está, es el Boeing 707.
No sé, este era uno que tenía cuartito y luego tenía el presidente, pues tenía su sala de despacho, dormitorio, lo que tuviera, una ducha, y lo que fuera.
Sí, sí.
Y luego, pues las filas de los asientos, de los que íbamos en ese viaje, que éramos casi todos periodistas y algunos invitados de... Y tal es la única vez que he ido. Cuando pilotar ese avión... Cuando vas con él, los reyes también son pilotos, ¿no? Porque al fin y al cabo han hecho los correspondientes cursos. Yo no sé si se acuerdan de pilotar o no esos aviones.
Bueno, su majestad el rey Juan Carlos ya hace tiempo que no, que da sus condiciones físicas, pues no vuela como tal piloto. Yo eso no lo he conocido. Sí es verdad que él es muy piloto y le gusta muchísimo. Y siempre en lo que son los despegues y aterrizajes siempre se viene en cabina. y desde luego pasa un rato buenísimo y nosotros también estamos muy a gusto porque es una persona encantadora. Y desde luego, luego cuando hace incluso algún comentario, cuando haces alguna cosa mal o lo haces bien, pues incluso te da una palmada en la espalda diciendo, bueno, veo que no se te ha olvidado aterrizar.
Felipe VI sí que de vez en cuando, hombre, yo no sé si de vez en cuando coge un F-18, pero sí que los ha llegado a pilotar, ¿verdad?
Sí, yo sé que él frecuentemente, porque tengo mucho contacto con el jefe de la unidad de helicópteros de autoridades, él sí que se mantiene operativo en los helicópteros y hace el plan de instrucción y así cumple todos los requisitos y de vez en cuando pues hace los vuelos que son necesarios para mantenerse.
¿Y tú cuántas horas de vuelo llevas, José?
Bueno, pues entre 8.000 y 8.500, no llegaré todavía a las
8.500. ¿8.500? ¿Eso es mucho o poco? Eso no tengo ni idea.
Bueno, pues yo diría que lógicamente en el ámbito de la aviación civil, que estás toda tu vida profesional volando y es un vuelo muy muy constante y se hace muchas horas, es no muchas, es una cantidad, bueno, pues no excesiva. En el ámbito militar sí son muchas horas, porque ten en cuenta que, por ejemplo, yo de los 30 años que llevo de servicio, desde que salí de la academia, pues 10 años he estado en trabajos de Estado Mayor. Entonces, bueno, es una parte sustancial. Que hace que no tengas tantas horas. Aún así, yo he sido un privilegiado porque he estado siempre en unidades muy operativas y he volado muchísimo.
Bueno, entre otras cosas, yo me acuerdo de las muchas veces que has estado volando a zonas de conflicto donde hay presencia militar española. Pues Afganistán habrá sido pues como el que va a la casa de campo.
Sí, efectivamente, y además un poco para dar una pincelada, decir que estos aviones que actualmente estamos volando o estoy volando, los de autoridades, lógicamente no solo se usan para el transporte de autoridades, sino también para transporte de tropas que hacemos regularmente a zonas de operaciones y una misión muy importante que es las aeroevacuaciones médicas de cuando o incluso evacuación de fallecidos, ¿no? Cuando por desgracia ha habido bien, pues un atentado, una muerte en el conflicto, pues lo repatriamos, ¿no? Pero muy importante esas misiones, tanto para nuestros militares que están en misiones como para las familias, ¿no? Porque rápidamente con estos aviones de estas capacidades pues los podemos traer muy pronto de vuelta a nuestra patria.
Y luego el Hércules, por ejemplo, no tiene secretos para ti. ¿Cuántas horas te has pegado dentro de un Hércules?
Pues aproximadamente creo que son 4.600 o por ahí.
Lo debes saber desmontar y montar otra vez.
Bueno, lo que pasa es que como vas volando otros aviones después, esos van quedando un poco, pasan al cerebelo, como digo yo. Se quedan un poquito más en la parte baja del cerebro y porque tienes que estar entrenado en lo que estás haciendo en el momento, ¿no? Lo otro pues es un poco más la experiencia de todas las misiones.
Es el jefe del 45 Grupo de las Fuerzas Aéreas. Hoy, en este Día de la Virgen de Loreto, llamamos a nuestros amigos aviadores, ¿eh? Y a nuestros amigos pilotos. El coronel José Herrera, primo de aquí.
Hermano de Aurorita, no se te olvide.
Y hermano de Aurorita, hombre. Hijo de mi tía Aurorita, que nos estará escuchando, y de mi tío José, que también es piloto y militar.
Pero digo lo de Aurorita porque como la tuvimos también de corresponsal.
Correcto. Yo aprovecho a mis primos para allá donde llegan, ¿eh? José, que te mando un abrazo muy fuerte, hijo.
Muchísimas gracias. Y bueno, un abrazo también muy grande para tus colaboradores.
Un abrazo.
Gracias.
Y nada, que desde aquí de Argentina, pues también felicitar a la Virgen de Loreto a todos los aviadores españoles, porque es un día, como sabes, muy importante para nosotros. Y hoy intentaremos en el viaje de regreso con Su Majestad, pues que haga hacer un brindis por el Ejército del Aire y por toda España.
Sí, pero tú con limonada, ¿eh?
Sí, por supuesto. Eso. Ellos le pondremos un poquito de cava, pero nosotros con limonada.
Exactamente. Un abrazo muy fuerte, mi coronel.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Adiós. Muchas gracias.
Estamos en el 900-50-6006. Un momento. Porque tengo un mensaje de Línea Directa.
Sí, y además te voy a hablar de llamadas, llamadas importantes, llamadas valientes, las que hacíamos, por ejemplo, cuando teníamos que decirle a nuestra madre que voy a llegar un poco más tarde o que incluso no voy a llegar. Eso era una llamada valiente, pero yo tengo otra para ahorrar, la llamada a Línea Directa para cambiarte su seguro de hogar. Si cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, así, plan garantizado. Coge el teléfono y con una simple llamada, cámbiate ya a Línea Directa. Apunta 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
En cada uno de nuestros bares y restaurantes hay muchos reyes de la Navidad. Reyes de prepararnos grandes momentos, de cenar pronto para que a ti se te haga tarde o de hacernos sentir en familia cuando no la tenemos cerca. Para nuestros hosteleros, los otros reyes de la Navidad, nuestro homenaje y apoyo en estas fiestas. ¡Feliz Navidad, tú y Macro!
¿Papá Noel? No, no. ¿A quién le tienes que pedir los regalos estas Navidades? Es a Redcum.es. Portátil Asus, Intel Core i7 de quinta generación, 4 GB de RAM, 500 GB de disco duro por solo 559 euros gastos de envío gratis.
Ya sabes, precios picantes solo en Redcum.es.
Estamos en el 900-50-60-06. Hoy toca hablar de la gente que vuela. Que con la cantidad de botoncito que tiene una cabina de avión.
Sí, es complicadísimo.
Saber cuál tienes que darle para que eso.
Es de locos.
Eso hay que darle, en fin.
Eso hay que saber.
Hay que estudiar.
Yo voy a decir dos cosas nada más. Una con respecto a ti. Tu primo, es cierto, es coronel, será general pronto, pero no tiene las medallas que tú conseguiste en la mili. Eso es verdad.
Empezando por ahí. Claro.
Tú podías estar más lejos, lo que pasa es que lo dejaste en Cabo, pero podías haber llegado más. Y punto dos, y muy importante, aquí estamos hablando de piloto, pero aquí el único que ha salido con una Loreto he sido yo, que tuve una novia que se llamaba Loreto.
¡Ah, amigo!
Amigo.
Lo cual no tiene mérito en Morón, porque que es mi pueblo, porque hay muchas Loreto, por razones obvias.
A mí me dejaron pilotar una vez.
Ajá.
Estamos hablando de los pilotos de líneas comerciales, de vuelos comerciales, pero también están los pilotos de recreo.
Sí.
Y un amigo común nuestro, Tacho de la Calle, que tenía una avioneta biplaza, me llevó a un aeródromo en los alrededores de Madrid, por la zona de Pozuelo, por allí, y me dejó pilotar la avioneta durante un ratito. Todavía los tengo aquí.
Enseguida me montaba yo en la avioneta.
No. ¡Qué miedo! Más grande de un mío.
Enseguida,
de
vamos. No
es lo mío, no es lo
con
mío.
Lo que me gusta.
¿Verdad que tú tampoco?
No, yo no, no.
Xenén, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Xenén? ¿Usted lleva los aparatos esos?
Sí, yo soy piloto hace prácticamente 50 años.
Bueno, caramba.
Tengo 75 años y todavía estoy piloto en activo.
Madre mía, ¿y qué ha pilotado usted?
En aviación ligera todo. Uh-huh. Desde las yo del 65, yo del 90 y 115, las AISAs, las Cessnas, en fin, todo. En aviación privada, todo.
Y no se ha caído nunca porque está usted hablando conmigo. Si hubiera caído,
no estaría. No me he caído ni he tenido jamás ningún accidente, sí momentos de apuro. Sí, muchos. Y yo destacaría dos que fueron realmente peligrosos. Pero afortunadamente, con la protección de la Virgen de Loreto, todo ha salido bien.
Sí, ¿y el momento ese peligroso que pasó?
Vamos a ver, hay dos momentos. Uno con una avioneta que era una yo del 90, que entonces no tenía ni siquiera horizonte artificial. El horizonte artificial es el que indica la posición del avión con respecto al horizonte. Eran aviones de lona, era biplaza. Y era un avión muy volador, había que manejarlo muy bien porque era rápido en la toma, pero era un avión noble. Entonces fuéramos a Santander, fueron a una reunión en Santander, allí en cerquita de una cosa de neumáticos, y al ir muy bien, estaba el tiempo estupendo, pero al regresar, ya en el aeropuerto, el jefe del aeropuerto me avisa y me dice que se iba a complicar el tiempo, que era mejor que esperara, pero veníamos dos amigos y yo quería regresar pronto porque tenía cosas que hacer, y acepté el riesgo. Y nada más despegar, al pasar comillas, ya empieza a llover y empiezan a bajar las nubes, a bajar ya un tipo de niebla. Y entonces, claro, como no tenía ni siquiera horizonte artificial, pues lo que tuve que hacer es descender el avión hasta 5 o 6 metros sobre el agua. Entonces ahí sí, pues, sí tenía visión. Pero es que si aparece un barco, lo hubiéramos llevado por delante. Pero bueno, pero pegados al agua, más bajo que los acantilados incluso. Y entonces la cosa se complicaba y nosotros no llevábamos nada más que radio, no llevábamos los aparatos que llevan hoy de navegación, que son, el avión no tiene problemas, puede ir solo con los con el piloto automático. Pero entonces todo era manual. Y yo decido, pido un informe de meteorología a Asturias y me dice que Asturias está cerrado, que está bajo mínimos, que incluso Iberia había tenido que regresar a Madrid. Bueno. Entonces le digo a mi compañero, oye, lo tenemos muy complicado, vamos a intentar entrar en Coruña, a ver si Coruña está mejor, y si no, pues aterrizar en una de las playas del Ribadeo, que son largas, era lo que pensábamos hacer, ¿no? Pero al momento de pasar a la altura del campo de Asturias, va un grupo, un montón de niebla, unas nubes, y yo veo una instalación, que era la instalación de meteorología, que estaba muy cerquita de la pista, que yo conocía aquello. Y entonces cambio la autorización y pido permiso a Asturias para aterrizar. Y Asturias me dice que el campo está cerrado bajo mínimos, no obstante, si quiere aterrizar bajo mi responsabilidad, y me dieron los datos para aterrizar. Y bueno, pues aterrizamos en medio de la niebla, un avión que ni siquiera tenía horizonte, y al aterrizar desplomamos el avión a la altura que creíamos oportuna, que ya se empezaba a ver un poco tierra, y bien, aterrizamos. Pero cuando llegamos al lado de la terminal, estaban ahí todos aplaudiéndonos, y viene el jefe de campo, y empieza a ver el avión, porque nosotros todavía queríamos esperar que el campo, o sea, que el tiempo cambiara y poder salir, ¿no? Y entonces el jefe del aeropuerto nos dice, ¿y ustedes con este avioncito de andar por casa, Iberia ha regresado a Madrid, y ustedes se les ocurre entrar aquí y tal, y todavía quieren volar hoy? Váyanse de aquí.
Qué valor, qué valor. Una situación de esas
yo no la paso. A mí me tiene que pillar porque me tiene que pillar montado para que me pase una cosa así. Yo me monto en Iberia en Europa, pero en otra cosa no.
La verdad que muchas gracias, pero que ya sí, eso ya le llamo y ya nos montamos otro día. Miguel, buenos días. Hola, Miguel. ¿Seguro que es Miguel? Ah, Guillem.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Quién es el que coge los nombres? Porque todos los
Rocío, días, es Rocío.
Es Rocío, le llamamos. Mira, Rocío, una vez le llamo Pedro a uno que se llama María Ángeles, el otro que se llama Javier.
Bueno, pero Miguel no está nada mal.
Es muy bonito el nombre.
Eso es. Pero bueno, y usted, Guillem, ¿qué tal? ¿Usted lleva estas cosas también?
No, señor, yo ejerzo la mecánica de aviones, malmente llamada, desde los 22 años de edad. Soy técnico en aeronáutica.
Ah, caramba, usted es el que arregla el relé cuando se le salta un avión.
Exactamente, eso somos nosotros. Intentamos arreglarlo antes de que se salte. Digamos que hacemos mantenimiento preventivo.
Comprendo, comprendo. Y ustedes, además, en poco tiempo tienen que ver si usted ve todas, le enchufan algo al avión y ven si da todo correcto y se la tira, arrea, ¿no? O ya está.
Bueno, no tan así. Los aviones llevan un mantenimiento programado. La fábrica que fabrica ya sabe a las cuántas horas las piezas van a sufrir desperfectos, y nosotros llevamos manuales donde allí sacamos la información para atender los aviones.
Claro, es que arreglar un avión tampoco tiene que ser una cosa muy sencilla, ¿no?
Pero tampoco nada del otro mundo, si no, no habrían mecánicos de aviones y yo no hubiera cogido mi título tan solo con 22 años de edad, gracias a la Fuerza Aérea, que fue quien nos instruyó para estos menesteres.
Ya, o sea que si un ala no abre esa cosa que le sale es el flap, ¿no?
Sí.
Usted
sí,
sabe, señor, exactamente a qué tornillo hay que darle para que eso funcione. Uh-huh.
Más o menos podríamos decir que sí. Y también he sido testigo de accidente aeronáutico.
Ajá, bueno, me imagino. Ajá. Sí. Pero, ¿porque el avión no estaba en condiciones? ¿Por qué?
Bueno, fue una anécdota muy graciosa. Yo soy uruguayo. En mi país mucha gente utiliza los aviones como medio de transporte entre un campo y el otro, visto que las carreteras son muy malas. El caballero llegó a nuestro sitio y nos pidió, por favor, le prestáramos una escalera para realizar unas tareas en su casa. le prestamos la escalera y no prestamos atención a dónde la estaba cargando. El caballero había venido en avión a nuestro campo. Y pues lo vemos corretear el campo por la pista de hierba, corretea, y antes de llegar al alambrado donde se tiene que levantar, no levanta, se da contra el alambrado y se queda con las ruedas para arriba. Corremos todos desesperadamente para ver a nuestro vecino cuál era el problema, y resulta que el señor no se le había ocurrido mejor idea que atar la escalera sobre el plano del avión. Es decir, arriba del ala como si fuera la vaca de un coche.
y por eso no despegaba.
Claro que no, señor. Eso hizo que la aerodinámica se interrumpiera y el avión era igual que si fuera un coche. Corrió por la pista hasta darse contra el alambrado.
Claro. Al tipo no le pasó nada, ¿no?
No, se bajó con los ojos que parecían el 2 de oro.
Oiga, no, me imagino.
Y luego esos aviones, cuando se estropean, los aviones de recreo, cuando tienen un accidente como este, ¿a qué taller se les tiene que llevar? Porque con nosotros... no, oiga, cuando nos damos un golpe de chapa, lo llevamos al taller.
Sí, sí.
Y allí nos la arreglan. ¿Un avión?
Pues lo mismo, en cada aeropuerto tienes tus servicios de mantenimiento aeronáutico, depende del accidente, cómo haya sido, si se puede recuperar o no. Este, en su hecho, no se pudo recuperar al golpe que tuvo, dobló partes fundamentales del avión y pues no tuvo recuperación. Además, los aviones accidentados no se pueden recuperar para quitar piezas.
Y hay compañías de seguros, ¿no?, como con los automóviles y...
Exactamente igual. Ah. Sí, son que serán más caros, me imagino.
Sí, se paga en tres plazos.
Sí. Sí. 900-50-60-06. Tú querías hablarme de The Memory.
Quería hablarte y quería decirte que a partir de los 45 años es normal ir perdiendo algo de memoria y comenzar con pequeños despistes. Así que ahí está The Memory, que nos puede ayudar porque contiene fosfolípidos, fósforo, vitaminas. Y The Memory, hay que decir que refuerza la memoria, que nos ayuda a no olvidarnos de nada. Se presenta en cápsulas, te tomas dos por las mañanas y ya está. Y a ver, que lo digo y no se te queda. The Memoria, The Memory de Pharma OTC.
Es jueves, desde el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, celebramos en este programa la llegada del servicio Wi-Fi gratuito e ilimitado a la red de aeropuertos de AENA. Una conexión con el futuro que sitúa a AENA a la cabeza de los aeropuertos europeos gracias al servicio Wi-Fi de calidad de Eurona, el operador de referencia en España en acceso público a Internet a través de tecnología Wi-Fi. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Juan. ¿Qué es lo que pilota usted?
Bueno, ahora mismo piloto aviación ligera, pero me he estrellado dos veces.
Ah, ah,
qué agradable. Venga.
Qué agradable. Pero veo que ha salido usted enterito, ¿no?
Sí, no, gracias a Dios, en ninguna de las dos ocasiones. Yo soy instructor también de vuelo. Llevo algún que otro año en la profesión. Y un buen día, en el 2006, compré un autogiro para dedicarme a dar instrucción de vuelo en el autogiro. Lo compré en una fábrica en Andalucía y me lo llevé camino de Sevilla. Pues nada, cuando llegué al aeródromo en Sevilla, pues nada, enseñándoselo a los amigos, dando paseos. Y llegó un amigo y nos montamos. Y nos fuimos a dar un paseo por el campo, volando. Y me dijo, ¿me dejan los mandos? Digo, vale. Cogió los mandos, hacía un pelín de viento, hizo una especie de resbale, entró un poco el viento de costado y aquello se puso boca abajo.
¡Ay, qué bonito!
Torsionaron las palas, se partieron y nada, a 350 metros empezamos a caer los dos mirando hacia atrás.
Dios bendito.
Y Dios quiso que hubiese un olivo, porque caímos en un olivo.
Pero bueno, el olivo tampoco es que sea muy blando, ¿eh? Que
se partió el olivo.
De muy grande.
Y bueno, nos miramos y estábamos enteros los dos.
Harto de aceituna, pero entero.
Nos bajamos y madre mía, ¿no? Y un rato callados los... No había absolutamente nadie en el campo y apareció gente de todos lados.
¿Y la segunda vez con qué se estrelló?
Pues nada, ese mismo aparato lo arreglé. Y pues nada, pues dando clases, un buen día, con un señor mayor catalán de 72 años.
También le dijo, coge los mandos.
No, sí, bueno, lo llevaba él y de buena primera el motor se interrumpió, empezó pop, 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 pop.
Y se paró.
Y se paró. Ah. Entonces me dijo este buen señor, Juan, que yo ya sí no quiero volar. Y digo, no, ni no, yo tampoco.
Claro, es que ya no volabais.
¿Y cómo hicisteis, Juan?
Pues nada, observé un carril en medio del campo y hicimos una toma de emergencia.
¿Y cuándo tiene previsto salir otra vez con el autogiro?
Lo sigue teniendo.
Para invitarnos a dar una vuelta.
Sí, hombre, por Dios, nos hemos quedado con las ganas.
Juan, a mí no me preste usted ni el bolígrafo.
¿Qué tendrá que ver con el autogiro? Pobre mío.
Hombre, Juan.
Cada vez que presta algo se pega un cabezazo. No, pero,
Juan, ¿sigue teniendo usted el autogiro?
No, el autogiro lo arreglé, lo vendí, pero está volando por ahí el autogiro, ¿eh?
Madre mía.
Bueno,
pues, claro, uno que no lo presta.
Es usted un hombre afortunado, ¿eh?
Sí, sí. Pues sí, la verdad es que sí.
Es usted un hombre afortunado, enhorabuena, enhorabuena.
Vaya, yo soy muy de comprar autogiro.
Sí, ¿no?
Sí, mucho, mucho, oye, mucho.
¿Y eso dónde se
luego los cambio?
Pues ¿dónde se compra un autogiro? ¿Habrá una tienda de autogiro? De
¿tú qué?
Sitio. Sí, claro. Habrá un tío que tenga, a ver cuál le gusta.
Espérate, voy a mirarlo en internet.
Guillermo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
Bueno, yo volaba en el estado Bolívar de Venezuela, con base en Ciudad Bolívar, lo que se llama aerotaxi, por todas las minas de oro y diamantes del estado Bolívar.
Ay, bonito.
Incluyendo algún turista que otro al Salto Ángel allá en Canaima.
Ah, pues yo he ido, yo no sé si me llevó usted, pero yo he ido, he hecho ese vuelo a Canaima y es muy entretenido. Y luego además del Salto del Ángel verlo desde cerca.
El Cañón del Diablo.
El Cañón del Diablo, sí.
Seguro que no volaría en Rutaca por casualidad.
Era una cosa muy chica.
Sí, chica, un 206 o un Islander.
Era una cosa que cabía un tío a cada lado.
No, no, cabe un poco más.
Y luego al final dos o tres, ¿no? O sea, vamos sí, a ver, sí. Una fila de uno, otra fila de uno, y al final dos o tres asientos, como los autobuses.
Sí, correcto.
Sí.
Bueno, pues yo llevaba gasoil, comida, llevaba también a los compradores de oro y diamantes. Por todas esas selvas, pistas de 300 metros, 250 metros, aproximando uno al aeropuerto, a las pistas en lo que se llama velocidad de pérdida, con el pito de pérdida para aprovechar y no entrar a mucha velocidad para no salirte al final de la pista. Bueno, una aventura. Y bueno, aquí estamos.
Pero no ha tenido ningún... No, vamos, nada grave.
Me apagó una vez un motor del Islander y pude ponerlo en una carretera. Y bien, pero bueno, no es nada grave. Incidencias normales de trabajar en ese tipo de... trabajo, ¿no? Allá en las minas.
Claro. ¿Es cierto que tú llegaste a hacer la carpa desde el avión cuando sobrevolaba
el Salto del Ángel?
El Salto del Ángel.
Salto del Ángel os impresionaría. Es un delgado caño de agua, muy finito, no es el Niágara ni esa, pero es muy alto y muy bonito, muy espectacular.
Hombre, aquí en Málaga hay uno precioso también, el Chorro.
Pues del corte ese,
el corte
más alto.
Más alto.
Pero de ese corte, como el Chorro.
Y es que si no lo puedo poner agua caliente, no me meto.
¿Qué tal, Vicente? Buenos días.
Hola, Herrera, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Oye, Herrera, sí. La Virgen de Loreto es la patrona de aviación y también es la patrona de los pilotos de helicópteros.
Anda.
Yo bueno. Me debo a mi padre y a mi hermano, que son pilotos. Mi padre fue piloto, mi padre ya falleció. Mi hermano es piloto actualmente y por eso quería utilizar el día de hoy para dar un homenaje a ellos, ¿no? Claro, porque sí. Los pilotos de helicópteros, gente como la gente que está en la Guardia Civil, que está en los servicios de salvamento, de las comunidades autónomas, rescatando gente con los bomberos, se juegan mucho la vida. Se juegan mucho la vida cuando tienen que sacar a la gente de la montaña, de cañones imposibles, de acantilados donde la gente se ha quedado, que no sabes cómo han llegado hasta allí, pero que hay que ir a buscarlos porque no saben salir. Mi padre falleció volando, que era su mayor pasión, y la verdad es que el Día de la Virgen de Loreto es un día para recordar y para recordar todos esos vuelos que hicimos con él, que era un gran piloto, que tenía más de 10.000 horas de vuelo y que a veces el que levanta los pies del suelo sabe que antes o después se puede caer, ¿no? aunque levantes los pies del suelo en un salto, y a veces pasa eso. Pero bueno, mi homenaje era un poco, porque claro, anécdotas te podría contar, pues cientos de anécdotas, ¿no? Pero sobre todo un homenaje a todos esos que se juegan la vida para rescatar y para ayudar a los demás cuando están en situaciones difíciles con aviones que se llaman aviones que no tienen ala fija, ¿vale? Porque los aviones normales se llaman aviones de ala fija y los helicópteros son aviones de alas móviles, porque las palas del helicóptero son como las alas de los aviones. Uh-huh. Y entonces los pilotos de esos aviones, entre comillas, hacen un servicio muy importante en nuestra sociedad.
Muchas gracias, querido amigo. Se lo enviamos por aquí desde aquí. Un abrazo a todos los pilotos de helicópteros de España. ¿Conocemos algunos?
Hombre, al coronel Pérez Bravo, muy amigo nuestro. Hombre,
exactamente.
Yo he subido en helicóptero militar. Y de esos que no llevan puertas.
Como los de Vietnam.
Exacto,
de
exacto. Bueno, pues por las hoces del Cabriel. Cuando aquello estaba entre Borrell y Bono caliente. Y bueno, pues ese día yo llevaba falda, porque yo nunca voy bien para esas cosas. No me pilla nunca bien. Yo llevaba falda y me había hecho una coleta así como con mucha gomina. Sí. La foto de la bajada de servidora de ese helicóptero es para verla. Es para verla, ¿eh?
Pues iría atractiva.
Mareada como una perra. Muy la sexy. Coleta ya no existía. El pelo, te puedes imaginar, con aquel viento entrando por el helicóptero para arriba y para abajo. Bueno, yo dije, pero si yo soy de Albacete, si es que yo no puedo subir en esto.
Claro.
¿Qué hago yo?
Es que me da zapatos. Si yo soy de Albacete.
Claro, exacto.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan. ¿Usted qué pilota?
No, yo no piloto, pero tengo un amigo que es propietario de una avioneta.
Sí.
Y un día salió a volar y al cabo de un rato empezó a fallar el motor.
Sí.
Y al final se paró el motor.
Oh.
Entonces intentó ponerlo en marcha varias veces y no lo consiguió. En vista de ello, lo que hizo fue planear y aterrizar en un campo de cereal.
¿En un campo de cereal?
De cereal, sí. Sí. Entonces pudo comprobar que estaba sin carburante, la avioneta estaba sin carburante. Y el tema es que había salido 3 días antes a volar con el depósito lleno y no se preocupó de mirar qué carburante llevaba, y todo esto fue debido a que le robaron el carburante en el aeropuerto.
¿Dónde?
¿Y no se enciende la reserva como en los coches? ¿Una lucecita roja que indica que no hay combustible o que está a punto de terminarse?
No sé si lleva eso, pero él se dio cuenta realmente cuando aterrizó y vio que no tenía una gota de combustible. Y que se lo habían robado en el propio aeropuerto.
Al del campo de cereal le haría mucha gracia también.
Uy, sí. Es que no se puede uno montar en un avión diciéndole echo 12 euritos. No, claro. No puede ser. Yo le voy a echar 12 euritos hasta donde llegue.
¿Dónde reposta? Porque habrá que reportar.
Claro, ¿cómo para luego?
Tengo un mensaje del Instituto Pascal.
Sí, porque mira, se acercan las vacaciones de Navidad y además de disfrutar de estos días, es un buen momento para realizar el curso Pascal de Técnicas de Estudio. Porque sabes que te va a ayudar, porque apuntas alto en tus estudios, porque quieres conseguir la oposición, porque quieres que tu hijo sepa cómo estudiar y que pueda. Entra en su web institutopascal.es. Verás cómo puedes.
¿Qué tal, José María? Buenos días.
Buenos días, excelentísimo.
¿Cómo está usted, señor? ¿Bien?
Pues estoy muy contento porque os habéis olvidado de un colectivo al que pertenezco,
¿no?
que también es la patrona hoy. Yo soy controlador de tráfico aéreo de la primera promoción y es nuestra patrona.
Eso es.
Entonces, el otro día me quedé con ganas de contarte una anécdota entre un antiguo compañero tuyo, que en paz descanse, José Antonio Silva, ¿te acuerdas de él?
Sí, claro. Claro.
José Antonio Silva, además de excelente periodista, era excelente piloto.
Excelente piloto, sí. Soy muy amigo de la hija y del nuero. O sea,
a mí me llevó en una ocasión.
Pero estoy intentando localizar yo a ver si me dice dónde está el archivo de la historia de la aviación que su padre presentó en la 2.
Ah, pues yo se lo diré a Loles y yo ya le...
Bien, pues mira, yo he tenido varias experiencias en notificaciones de ovnis. Y una la tuve con él. Él volaba en Aviaco. Su último vuelo lo hizo en Air Europa. Y cuando estaba ya tocadito por la maldita enfermedad. Y ese vuelo lo hizo en Nueva York para la festividad del Día de América en España. Uh-huh. Perdón, el Día de España en América. Y un día él, cuando volaba en Aviaco entrando en Barajas, estaba en contacto conmigo y me dijo: no me sueltes con la torre. que tengo una cosa muy rara aquí a la izquierda, que está la luz esta haciendo aproximaciones a la pista. Cuando llega el avión a la pista, da la vuelta, se pone a la punta del ala del siguiente y lo lleva adelante ahora. Y al final dice, me lo ha hecho a mí también. No consigo identificar lo que es, pero es una cosa extrañísima. Entonces, en homenaje a este gran periodista que fue amigo, a mis compañeros, a todos los que vuelan, yo también he sido piloto privado, bueno, lo soy, aunque no vuele ahora. Yo les digo que la Virgen de los Lourdes los acompañe y les dé salud y mano firme y mirada vigilante para llegar a su destino sin causarse daño ni causarse la nadie.
Toma.
Bonito. Si es incomprensible cómo se maneja una cabina de piloto, pues ya, casi más incomprensible lo de los controladores de vuelo.
Sí.
Mira, este viene por aquí, este por aquí.
Acaban estresadísimos todos. Pero vamos, de la primera promoción lo que decía, que viene el avión. Había uno o dos, había más.
Óscar, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y usted qué pilota?
Pues yo soy comandante de un Airbus 320, en una compañía que lleva muchos años en funcionamiento en esta España nuestra.
Oh, ¿el 320 es el más chiquitito de todos los Airbus?
No, hay más pequeños. Está el 318, pero en esta compañía volamos el 319, 320 y 321.
Uh-huh.
Y es una máquina maravillosa.
¿Lleva usted muchas horas de vuelo?
Pues sí, llevo ya casi 15.000, 23 años volando. O sea que puedo contaros 1.000 anécdotas. Y por eso quería hablar con vosotros.
Sí,
porque estoy oyendo compañeros que hablan de experiencias, de momentos críticos, que terminan con final feliz muchas veces. Pero hoy es un día para celebrar, hoy es un día en el que la Virgen de Loreto siempre ha estado a nuestro lado. Uh-huh. Y yo, que soy miembro del Sindicato Español de Piloto, quería compartir con todos vosotros que hoy es un día para estar en compañía de los compañeros y hablar de anécdotas, y sobre todo de acordarnos de que el cielo está para nosotros y que podremos surcarlo gracias a que nos acompañan todos los días. Y hoy es un día de hablar de todos los eventos, de compartir y de las cosas buenas, porque hay momentos cuando te vas al aire y ves el sol que sale en el horizonte, que de verdad me encantaría que todo el mundo que tuviese la oportunidad de disfrutarlo pudiese entrar en nuestro despacho, que tenemos las vistas más bonitas del mundo.
La verdad que sí. Se tienen que aupar un poquito, oye. Como la aviación, yo soy de los que cree que es un acto de fe. Creo que estoy volando porque creo que estoy volando, pero me parece... cuando vais de noche, que no se ve nada y además hay nubes y humo y estáis en la cabina de ustedes y sacáis la cabeza por arriba y no se ve nada y dices, bueno, esto es un acto de fe
para pillar cualquiera que cruce.
¿Quién dice que aquí delante no hay una pared dentro de...
o alguien cruzando por delante?
1.000 aparatos que llevamos a bordo. Y además, unos compañeros que están en tierra, que he hablado hace un momentito, que son los controladores que nos llevan al final a buen puerto. De verdad que hacemos un buen tándem y que la aviación es el servicio de transporte más seguro que hay. Lástima que cuando hay un accidente salgamos en todos los periódicos, pero hay tanta gente en vuelo ahora mismo que me siento orgulloso de pertenecer a este colectivo. Y quiero aprovechar desde el sindicato para mandar un mensaje de felicidad a todos los aviadores que han sido, que son y que serán. Por día de celebración. Y de hecho, hoy va a haber un día especial donde todos los pilotos que se jubilan, nuestro sindicato les regala un premio a su labor.
Hemos hablado con la gente que vuela desde el sitio del que normalmente salen a volar, que es un aeropuerto, y donde se suelen recoger también.